hermanos. Busca Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el 25. Me da gusto estar con ustedes otra vez. Dios nos ha bendecido bastante. Espero que también a ustedes, y queremos darle gracias. Él no tiene que ser tan amable con nosotros, y nos ha tratado muy bien, no solamente en preservar la salud de mi papá, dejarlo vivir otro ratito y sanarle de sus riñones. Esto sí era gran prueba, por lo menos para mí, y no sé si nadie más se preocupó tanto, pero yo sí, y Dios tuvo misericordia. Y si yo empezara a contar tantas cosas de las cuales Dios ha tenido misericordia, pues no acabaría. Ha sido buen año, ha sido buena vida, más que nada. Le digo que estamos agradecidos con Dios. También yo veo muchos aquí que Dios está prosperando y bendiciendo. Muchas caras que ya tienen tiempo aquí, unas cuantas caras nuevas, pues gloria a Dios. Y me cuentan que están predicando, y que hay hasta buenas noticias, más gente predicando, más gente haciendo la obra de Dios. Eso también es buenas noticias. Siempre me bendice cuando escucho que Dios está llamando a otros a hacer esa obra. Mira lo que dice en Filipenses 2:25. Dice: mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío más presto, para que viéndole os volváis a gozar, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los tales, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Hay dos cosas que yo quiero enfocar sobre este pasaje. La primera cosa, hermanos, si tú empiezas a ver lo que está pasando aquí en esta epístola, vemos aquí a Pablo, de alguna manera alabando a un cierto Epafrodito, un siervo que había sido ya por un tiempo siervo de Pablo, ayudando a Pablo, no solamente, digamos, un siervo como cualquier que le está cocinando y tendiendo la ropa y cosas semejantes, aunque a lo mejor sí también le servía en cosas tan mundanas, tan pequeñas. Así, servicio es bueno, no es malo. Servir tiene buen uso, y Pablo era alguien digno de tener que alguien le lave la ropa y que le cocine para que él predique el evangelio. Qué bien que había gente que querían servir a Pablo, pero este hombre era más que un cualquier siervo. Este hombre, dice la Biblia, aquí lo dice mi colaborador, primeramente dice mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Solamente en la única instancia él menciona que él ministra sus necesidades. Obviamente era un buen ministro en ese sentido, pero era un hermano y un colaborador. Y luego también dice que él era un ministro o un enviado de la iglesia. Este hombre era un diácono de alguna manera muy fiel, enviado para llevar las ofrendas y hacer estas cosas. Y en el fin de este libro dice que fue Epafrodito que le trajo a Pablo las ofrendas que él había recibido, y él lo llamó olor suave. Una buena cosa cuando una iglesia aprende a desarrollarse bien y cumplir todas las cosas, incluyendo esto de ofrendar. Pero esto no es mi tema ahorita. Yo quiero tocar de esto último que dice cuando Pablo está alabando a este hombre. Dice algo acerca de este hombre, que él estaba cercano a la muerte. Dice, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para suplir vuestra falta en mi servicio. Ahora yo quiero hablar primeramente de la obra de Cristo. ¿Sabes que Cristo tiene una obra? Hay una obra que es de Cristo. Es una obra distinta a la obra que es para nosotros. Si tú tienes una granja, es mucha obra una granja. Si tú tienes una farmacia, es mucho trabajo una farmacia. Si tú eres agente de ventas, es mucho trabajo un agente de ventas. Había un tiempo que Jesucristo era un carpintero, y es mucho trabajo ser un carpintero. Todos estos trabajos son dignos, todos estos trabajos son honrados, son útiles, son necesarios, y el que no está dispuesto a poner su mano a la obra, no debe comer, dice la Biblia. Aquel que no quiere trabajar, que no coma, y aprenden rápido que quieren trabajar. Si no tienen de comer, ya van a estar dispuestos a trabajar. Si dices, alguien es muy soberbio, él no trabajaría en tal cosa o en otra cosa. Él no puede dar de comer a los puercos. Pero había un judío que era también muy soberbio, y él tampoco quería trabajar con los puercos, pero cuando él tuvo hambre, ahí estaba él dando las algarrobas a los puercos, ¿verdad? Sabemos que la obra es buena y el trabajo es justo y bueno, pero déjame decirte, tú debes considerar un momento que cuando Cristo era un carpintero por muchos años trabajando, él llegó el día que él puso su martillo y su serrucho y lo puso a un lado y salió para hacer lo que desde ahí entonces nosotros llamamos la obra de Cristo. Cuando él llegó a dejar sus cosas, él fue y él salió y él fue tentado en el desierto y él regresó y él cambió de ciudad, estaba en Nazaret, en Nazaret, y luego se cambió a Capernaum y empezó un ministerio, y este ministerio era de estar predicando. Empezó a predicar diciendo, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Empezó a predicar, y al rato él salió y llamó a algunos para ir con él, y luego predicando en esa ciudad y las aldeas alrededor, al rato él dice, necesito ir a las ciudades más para allá, porque por esto soy llamado. Y él salió a predicar en las otras ciudades por allá, por ese alrededor, y no fue mucho tiempo que él estaba pasando, hasta pasando la tierra de los samaritanos y llegando a Judea y predicando en esos lugares de Judea. Y cuando había una fiesta, llegaba a la fiesta y predicaba en la fiesta, y cuando alguien le invitaba, él salió para invitar, para predicar allá en la casa donde ellos le invitaron. Donde quiera que iba, él estaba llegando y enseñando las cosas de Dios, enseñando la Biblia y predicando el evangelio del reino, pasando por todas estas aldeas. No se cansaba, aunque se cansaba, no dejaba de hacerlo. Él tenía obra que hacer, él tenía algo que tenía que cumplir, era la obra de Cristo. Ahora uno tiene que pensar, y es más, hay muchos hoy en día que se creen sabios. Se creen que son muy listos. Ellos creen que son más sabios que Dios. Y quizá ni siquiera nadie en todos los que conocen le dirían que son así de sabios. Pero en su propia opinión, así piensan que son. Y creen que esta grande obra que Cristo empezó y que ha seguido desde Cristo fue pasado a los apóstoles. Los apóstoles lo pasaron a muchos otros predicadores. Pablo lo pasaba a Epafrodito. Y Epafrodito estaba cercano a la muerte por la obra de Cristo. Quiere decir, Cristo tiene una obra, y la obra de Cristo no terminó con 3 años y medio que Cristo andaba predicando. La obra de Cristo siguió. Quiere decir que Pedro estaba haciendo la obra de Cristo cuando él en el día de Pentecostés vio grande cosa que había sucedido, y muchos judíos por ahí juntados alrededor preguntando, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? ¿Qué es esto lo que escuchamos? Pero el Espíritu Santo había bajado y había llenado a todos ellos, y ellos estaban predicando. No podían hacer otra cosa. Les estaba saliendo de la boca las grandezas de Dios, predicando a tanta
gente. Y Pedro se levanta y dice, este tiene que explicar lo que es. Quizá Pedro dijera, no quiero, yo tengo miedo, yo no lo quiero hacer. Pero ¿sabes qué? Era la obra de Cristo y él tuvo que hacerlo. Y no fue mucho tiempo más después que ellos estaban predicando y hasta sufriendo. Y Dios llamó a uno llamado Pablo y dijo, yo te he escogido. Vas a ser un instrumento para mí especial. Vas a predicar a los hijos de Israel. Vas a predicar a los gentiles. Vas a predicar a los reyes. Ese fue Cristo. Eso fue el deseo de Cristo. Ves que esta es la obra de Cristo. El predicar el evangelio aún a las reyes. La obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Ahora, ¿cuál es tu obra? ¿Tú tienes una obra? Déjame decirte, hermanos, tú también tienes una obra. Y es algo tuyo y todo tiene que ver contigo. Es tuya la obra y esto es para tu beneficio. Y si tú haces tu trabajo bien, tú saldrás prosperándote. Tú serás engrandecido. En alguna manera, si es de ser vulcanizador, si es de ser, trabajar en un torno, si es ser, el que recoge, la basura para la presidencia, si eres tú el que está repavimentando las calles, o si tú eres un sastre que nomás repara la ropa, lo que sea, tú eres un carnicero y tú estás proveyendo, carnes para las personas, yo no sé cuál es tu obra, pero yo quiero hablarte de la obra de Cristo. Porque Cristo tiene una obra que es superior a todas las demás obras. Y yo digo superior casi como chiste, porque tiene que tener algo de valor las otras obras en comparación para llamar a uno superior que el otro. Y yo te digo, ninguna de estas otras obras son de comparar con la obra de Cristo. La obra de Cristo es lo que importa en esta vida. Nosotros hemos pensado ya mucho tiempo que necesitamos, bueno, es cierto, nosotros todos necesitamos tener una vida balanceada, y es cierto, necesitamos una vida balanceada, necesitamos saber trabajar con las manos, necesitamos saber servir a otras personas, necesitamos cumplir estas cosas, necesitamos ser balanceado en nuestra vida. Pero vaya, déjame decirte, Dios, Jesucristo, tiene una obra, y esta obra es demasiado importante. Esta obra es lo que importa en esta vida, es lo que importa en este mundo, es lo que importa a Jesucristo. Él llegó diciendo, yo tengo una obra que tengo que cumplir. Y ya entonces, después de 30 años que él había hecho las obras de los hombres, había hecho él su trabajo aquí en este mundo, él no era perezoso, él sabía trabajar, ellos lo conocían como el carpintero. No me vas a decir que él era flojo, que él solamente quería vivir como cualquier hongo o como cualquier parásito de la sociedad. No, este hombre era trabajador, pero llegó el momento que él dijo, ya es el día, ya es la hora, ya es el momento que yo me dedico a la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Déjame decirte, la obra de Cristo es grande obra. Es grande obra. No solamente en sus logros, y si empezamos nomás a considerar los logros de la obra de Cristo ahora, pues yo creo, si nomás hagamos un conteo de las personas que se llaman cristianos, estamos hablando de un gran porcentaje del mundo, quizá la mitad, o por lo menos una tercera parte de los que se llaman cristianos. La obra de Cristo en sus logros, mira lo que ha pasado, casi todo el mundo sabe el nombre de Jesucristo, casi todos saben algo de Él, han oído de Él, o saben algo de los que dicen que son cristianos, por lo menos. Sí, o nos aman o nos odian, o están fastidiados, ya no quieren escuchar más, o algo. Pero la obra de Cristo es grande obra, si nomás estamos pensando en qué tan grande es su nombre ahora en todo el mundo. Había un tiempo que habían los que conocían a Dios, eran unos cuantos judíos. Y aquellos cuantos judíos, todos cerrados en un cuantito lugar, un pequeño lugar, un pequeño rincón del mundo. Y los que querían saber de Dios, tenían que venir de lejos para saber un poco de Él. Y aprendían un poco de ahí. Sí, y ahí su testimonio había corrido quizá a los más conocidos por ahí. Pero ¿cuántos pueden decir que sabían de Dios por medio de los judíos? Muy pocos. Pero llegó Jesucristo y Él predicó algo, y ellos empezaron a salir a predicar. ¿Y sabes qué? Hay pocos rincones del mundo donde tú no encuentras cristianos. Hay cristianos en Irak. Hay cristianos en Afganistán. Hay cristianos en la India, hay cristianos en China, hay cristianos en las selvas de África, hay cristianos ahí en Alaska, en el norte, en el puro hielo, hay cristianos en Siberia, hay cristianos en Moscú, hay cristianos en Berlín, hay cristianos en Londres, hay cristianos en la Ciudad de México. Donde quiera tú vas a ver cristianos. Déjame decirte, si estamos hablando de solamente los cristianos que tienen sana doctrina, si estamos hablando solamente de cristianos que saben el Evangelio como tú y yo la sabemos, estamos hablando de grande logro. La obra de Cristo no es pequeño. Nosotros no somos los únicos cristianos. ¿A poco no sabías? Nosotros no somos los únicos. Sí, yo sé, los demás tienen algunos errores y nosotros casi perfectos. Pero no somos los únicos, hermanos. Nosotros no somos los únicos, hermanos. No, nosotros no somos los únicos que conocemos a Cristo. No somos los únicos que amamos este libro, la Biblia. Ah, yo sé que todos podemos discutir y pensar, somos nosotros la buena. Pero lo que yo sé es que nuestro Dios, Él tiene su gente en todas las partes del mundo. Fue alguien más que llegó con nosotros y nos explicó el Evangelio. Y fue por ellos que ahora somos salvos. Y de alguna manera, hermanos, nosotros tenemos una deuda hacia aquellos que nos explicaron el Evangelio. Pero si quieres contar qué tan grande obra es la obra de Cristo, déjame decirte, Cristo ha hecho mucho logro, aún con los verdaderos cristianos, están en todo el mundo. Es más, si quieres hablar de los que tienen la doctrina evangélica, la doctrina de la salvación por gracia, hablando no más de esto, los que hacen los conteos, los que cuentan, dicen que cuentan con 5% de la población del mundo. Eso sí es grande. Eso sí es mucho. Son muchos, muchos, muchos millones. Ahora yo no sé, Dios solamente sabe. Él es el que hace el conteo final, ¿verdad? Él es el que sabe, el fundamento del Señor es seguro. Él sabe quiénes son suyos, ¿verdad? Él sí sabe. Pero yo te digo, hermanos, la obra de Cristo, de cualquier manera que lo quieres contar, es grande obra. Dios está haciendo algo grande. Déjame decirte, es grande obra en cuanto a su meta. Es grande obra en lo que quiere cumplir. Lo que Cristo vino a hacer no era dar comida a los pobrecitos que están muriendo de hambre. Ahora se dice que hoy en día están muriendo cientos de miles por año. Hoy en día. En África dicen que decenas de miles por año están muriendo de hambre. Yo digo, niños que no tienen suficiente para comer están muriendo de hambre. Pero Cristo no vino para darles de comer. Cuando Él les daba de comer, ellos todos dijeron, oye, vamos a querer este Cristo, a Él nos cae bien, mira, nosotros ya no vamos a necesitar trabajar, porque Él nos puede dar de comer, y cada fin de semana Él puede hacernos unos trucos para entretenernos. Este es nuestro Cristo, ese sí lo queremos. Y entonces Él corrió de ellos, no, ustedes solamente me buscan porque quieren la comida. Ustedes se llenaron, ustedes comieron, es porque me quieren, yo no voy a dar más. Curioso, ¿no? Él no vino a dar comida al hambriento. ¿Sabes qué? Él tampoco vino para dar salud al enfermo. Pero dice la Biblia que Él llevó nuestras enfermedades. Él Él quiso sanarnos y Él fue por todas partes sanando a todos. Pero no sabes cuántas veces Él trataba de mostrar lo que debería hacer a su interés. Cuando aquel paralítico le llevaron ahí y con tanta fe le bajaron ahí, Él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿A poco Cristo no sabía lo que ellos querían? Sí. Y cuando llegaron los dos ciegos con Él, Él dijo, ¿qué es lo que quieres? Y ellos dijeron, pues somos ciegos. ¿Cómo que preguntas qué es lo que queremos? ¿A poco tú también eres ciego? Nosotros somos ciegos. Queremos ver. ¿Sabes por qué Él preguntó? Porque quizá quisieran algo mejor. Quizá. ¿Lo que quieres? Ahora los hombres quieren la salud del cuerpo, los hombres quieren la comida, pero Jesucristo quiere salvar almas. Él quiere perdonar pecados, Él quiere transformar vidas, Él quiere sanar matrimonios, Él quiere hacer que papá e hijo se amen otra vez. Él quiere hacer que el borracho sea sobrio. Él quiere hacer que el mujeriego sea fiel, fiel en la casa, que sea fiel padre a sus hijos. Él quiere hacer de personas destruidas, Él quiere hacer un testimonio de santidad y de luz. Él quiere hacer cambios en esta vida que nadie más puede hacer. Él quiere salvar almas, y vaya que sí puede. Amén. Él lo hace. Es un milagro, yo sé, pero Él lo hace. Nosotros tenemos el derecho de ponernos en la calle y decir: Jesucristo puede salvar al borracho aún de su sed. Jesucristo puede salvar al adúltero de su lujuria. Jesucristo puede salvar al ladrón de su avaricia. Jesucristo salva almas. Él cambia completamente, transforma a las personas y los hace diferentes. Cristo lo está haciendo hasta ahora. ¿Quieres saber que la obra de Cristo es mucho mayor, mucho superior? Es una grande obra, porque tiene que ver con las almas de los hombres. Jesucristo quiere transformar almas. Alguien dice: no, ¿sabes qué? Lo que yo quiero ser, cuando yo crezco, yo quiero ser un presidente. O yo quiero ser un diputado. Yo quiero ser un abogado. Yo quiero ser un doctor. Yo quiero ser un bombero. Yo quiero ser... No sé, ustedes saben la historia del hijo de Miguel Cole, que dijo: papá, cuando yo crezco, yo voy a querer ser un astronauta. Y si no puedo ser astronauta, yo voy a ser policía. Y si no puedo ser policía, yo quiero ser abogado. Si no puedo ser abogado, yo quiero ser payaso. Y si no puedo ser payaso, quiero ser misionero como tú. ¿Tú crees? Un poco más abajo de payaso. Nos vio. Ah, hermanos, mira la obra de Cristo. Es una grande obra. Porque déjame decirte, si tú fueras presidente y empiezas tú a arreglar todas las carreteras y poner las cosas en orden y quitar toda la corrupción de tu gobierno, y tú haces el mejor y buen trabajo, todo habrá sido en vano. Una pérdida. Si tú eres doctor, tú vas a sanar toda la vida, sanar las mismas cosas: dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de no sé qué. Y tú vas a estar diciendo: mira dos aspirinas. Toda la vida. Y todos tus pacientes van a morir. Pero si tú haces la obra de Cristo, algunos de los que tú ganas para Cristo, tú vas a ver que tú hablas con gente a Cristo, y los que tú ganas a Cristo vivirán para siempre. Amén. Y tú les conocerás para siempre, y ellos serán tus hermanos para siempre, y ellos serán libres para siempre, ellos alabarán a Cristo para siempre. Déjame decirte, la obra de Cristo es mucho mayor obra, porque es para siempre. Déjame decirte, la obra de Cristo es grande obra, porque todavía es grande reto. Yo pasando, manejando ahorita, estaba lloviendo fuerte al venir, pero cuando llegué yo cerca de San Luis Potosí, yo empecé a ver tanta construcción. Mira, están haciendo puentes, y todo está para acá y abierto acá, y hay trabajadores por toda la carretera, y hay por allá están construyendo, y acá están haciendo grandes cosas, y estoy pensando, si tanto está creciendo esta ciudad, tengo que preguntar, ¿qué tanto está creciendo la iglesia? Yo pienso, oh, mira, grande reto tenemos nosotros. La obra de Cristo es grande porque no se puede ver el final. Es tanto por delante, por hacer. Nosotros cuando estamos predicando en León, nosotros pensamos, León, si tuviera 1,000,000 de personas y nosotros predicamos a 100 por día, nos llevará 50 años terminar. Pero ya cuando llegamos ahí a los 50 años, tendrá 2,000,000. Es grande obra, hermanos. ¿No recuerda lo que dice Jesucristo? La mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La obra de Cristo es grande, hermanos. Es grande porque hay grande reto. Déjame decirte, es obra digna. Es una obra digna Por eso lo que te digo, lo que Él hace, lo que Cristo está haciendo, va a durar para siempre. Es obra digna porque la recompensa también es fuera de este mundo. Los beneficios son increíbles. Dios sí sabe galardonear. Dios sí sabe premiar a los que le sirven a Él. Hay muchas personas que van de aquí a trabajar en Estados Unidos y allá trabajan por el mínimo. Están trabajando por el mínimo allá. Y le pregunto, ¿por qué vas allá? Porque allá rinde mejor. Ya el trabajo rinde. Uno puede trabajar por el mínimo allá y salir ganando más que aquí. Si uno trabaja desde 20 años en la misma fábrica, ganas menos que si vas allá y en el primer día estás ganando el mínimo. Yo no sé por qué son estas cosas, pero yo sé que un trabajo que rinde es algo mejor que un trabajo que no. Entonces, si un doctor aquí trabaja y gana poco, sería mejor ser un basurero allá que gana mucho. ¿Se me hace? Bueno, quizá no. No me lo tomas demasiado serio, hermanos. Y luego hay que pagar los coyotes y no sé. Hay que aprender a nadar. No, quién sabe, hermanos. Lo que te digo es que algunas cosas tienen más valor, no más porque rinden mejor. Y déjame decirte, la obra de Cristo rinde mejor. ¿Qué vas tú a tener después de 50 años siendo doctor? Un montón, un archivo grandísimo de tus fracasos. ¿Cierto? Todos van a morir. Puedes ir a visitarlos ahí en el panteón. Todos tus grandes cosas, tus grandes logros. Pero si tú ganas algo a Cristo, mira lo que tú tienes. Y esto para siempre, si tú estás en la obra de Cristo. Déjame decirte que la obra de Cristo es obra exigente. Fíjate lo que aquí está diciendo de este hombre, que hasta estaba cercano a la muerte para la obra de Cristo. Es obra exigente porque en primer lugar se llama obra. Es obra, es trabajo. No es algo fácil, no es algo que va a ser puesto en tu regazo sin que tú hagas nada. No es como cuando mamá tiende la ropa, hace todas las cosas y lo pone otra vez ahí en el cuarto y el niño solamente se levanta para ir a la escuela y pone su ropa y nunca piensa de dónde viene y quién lo hizo y cómo es. Pero es mucho trabajo. Y al rato cuando el niño le toca a él hacer esas cosas, él ya empieza a saber, es mucho trabajo. Es mucho trabajo hacer estas cosas. Es mucho trabajo. Pero déjame decirte, hermano, predicar el Evangelio, ganar almas a Cristo, establecer iglesia, la obra de Cristo, es mucho trabajo. Es algo que requiere mucho esfuerzo. Es algo que requiere que tú te levantes y que cumples, que conozcas. Mira, alguien dice, mira, yo creo que debe ser fácil. Llegó alguien, no le voy a decir quién, pero llegó alguien ahí en la iglesia de León a decir, cuando estábamos predicando de que haga la obra de Cristo, llegó alguien diciendo, ¿sabes qué? Yo perdí mi trabajo y se me hace que sería buena oportunidad. Entonces, si quieres que yo seré uno de tus misioneros. No, lo siento, no te queremos. Lo siento. La verdad es que es mucho trabajo ganar almas a Cristo. Y es mucho trabajo conocer bien la Biblia para poder responder a cada quien, para poder tapar la boca de los que... Mira, es mucho trabajo. Es exigente este trabajo y se requiere hacer. Se requiere hacer el trabajo que es exigente. Requiere sacrificio también. Requiere sacrificio. Hay muchas personas que quieren hacer la obra de Cristo fines de semana, cuando les conviene. Y no estoy criticando eso. Si tú estás dando a Dios un día por la semana para servirle, qué bien, bien por ti. Pero déjame decirte, la obra de Cristo es grande obra y exigente obra y requiere mucho sacrificio. Mucho sacrificio. Es la obra de Cristo. Fíjate ahora entonces, hermanos, hablando de la obra de Cristo y sabiendo cuál es la obra de Cristo, aquel que quiso ganar almas, aquel que quiso sanar, de los pecados en vez de las enfermedades del cuerpo, aquel que quiso sanar ese matrimonios y poner bien los hombres e instituir injusticia, aquel que vino dándonos lo que es la obra de Él, predicar el Evangelio a toda criatura, aquel también llamó obreros. Él te enseñó lo que Él quería, lo que le interesa a Él. Mírala a los obreros. Dice aquí, este hombre es obrero de Cristo. Es un colaborador con Pablo. Mira cómo él es, lo que él cree que vale la pena. Y muchos no creen que sí vale la pena. Requiere fe. Requiere mucha fe ver la obra de Cristo de esa manera. Requiere mucha fe ver que Cristo está llamando obreros. Él está queriendo obreros. Él quiere personas entregadas a su obra. Tú dices, no me gusta cuando predican y exigiendo y diciendo lo que debemos hacer. Entonces no le escuchas. No tienes que escuchar nada. No tienes que prestar atención. Pero dice la Biblia que este hombre, Epafrodito, estaba cercano a la muerte por la obra de Cristo, supliendo vuestra falta. Déjame decirte, algunos hacen mucho más que otros. Hacen mucho más de su parte. Si todos hiciéramos igualmente, sería más o menos fácil. Pero lo que yo he visto es que unos cuantos hacen casi todo.
Amén.
Unos cuantos. Y todos los demás se sienten en la sombra. Son trabajadores, pero de primera. ¿No has visto tú cuando estás pasando por la carretera y ahí están ellos trabajando? Una sola pala. 10 trabajadores ahí, todos con sus chaquetas amarillas para que no se peguen los carros, y todos ahí están. Y uno con la pala. ¿Sí lo has visto tú? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. A veces hay 2 o 3 palas y se sirven para sentarse, ¿sí? Oye, así es la iglesia. Esa es la iglesia. En la iglesia, lo que yo he visto, pocos interesados en la obra de Cristo. Las personas escogen iglesias según que reciben de la iglesia. Nunca escogen la iglesia. Bueno, rara vez escogen una iglesia para ver qué tanto pueden hacer para Cristo en esa. ¿Qué tanto logro pueden cumplir por esta iglesia? Escogen iglesia según lo que les da a ellos. Esta iglesia me llena. Yo siento a Dios en esta iglesia. Me gusta cómo cantan en esta iglesia. Pero la iglesia, supongo, debe ser lugar donde las personas quieren cumplir la obra de Cristo. ¿Sabes qué? Yo voy a decir la verdad, y eso sí, yo no estoy tratando de menospreciarte en ninguna manera, pero voy a decirte, hermano, yo no entiendo un cristiano que no es fanático. Yo no lo capto. No me llega aquí al entendimiento. Es algo que no puedo entender. ¿De veras crees que vas a morir? ¿De veras crees que existe un infierno? ¿De veras crees que Jesucristo perdona y salva y levanta almas, que da a Él grandes cosas? Yo no puedo captar un cristiano que no es fanático, que no es completamente entregado a la obra de Cristo. Alguien dice, no, pero no creo que podemos tener tantos obreros de tiempo completo. ¿Por qué no? Pues algunos tenemos que trabajar. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué? ¿Tan poca fe tienes? Cristo está llamando obreros. Y Él está buscando gente fanática. Él está buscando personas que tienen suficiente fe para saber algunas cosas en esta vida valen y otras no valen. Hay cosas que no tienen valor. ¿Has comparado tú la obra de Cristo con tu obra? ¿Con lo que tú estás haciendo? Y luego me vas a decir, bueno, hermano, yo no creo que eso es para mí. Puede ser que no, pero la verdad, hermanos, yo no lo entiendo. Yo no lo capto. ¿Crees tú en Jesucristo? ¿Crees tú en el Evangelio? ¿Crees tú este libro? ¿Has leído tú lo que pasó con Pablo? ¿Lo que pasó con Epafrodito? ¿Has leído tú lo que pasó con Pedro? ¿Has entendido tú lo que está Dios diciendo? ¿Has leído tú acerca de las coronas? ¿Has leído tú acerca del tribunal de Cristo? ¿Has leído tú de estas cosas? ¿Y tú no eres fanático? ¿No lo crees? Sencillamente tú no estás creyendo. Tú no crees lo que dice. ¿O serías tú fanático? ¿Tú estarías en este momento diciendo, Dios, toma mi vida? ¿Dios, haz algo de mí? Yo no quiero ser desperdiciado. Yo no quiero perder mi tiempo, perder mi vida. Yo no quiero ser un corriente normal, este promediano cristiano. Yo quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero que haga, yo quiero hacer algo en tu obra. Pero lo que encuentro yo es que cristianos evitan cualquier iglesia donde predican así. Es más, probablemente vamos a perder la mitad de esta iglesia cuando terminamos. No, dicen, yo no voy allá porque exigen mucho. Nomás me quieren culpar, nomás me quieren hacer sentir mal. Déjame decirte, hermanos, Cristo está llamando obreros. Tres amenes. Cristo está llamando obreros. ¿No lo crees? Cristo está llamando obreros. Yo pasando a esta ciudad, yo lo vi grandísima. Yo viví aquí hace 20 y tantos años, pero yo viví aquí en esta ciudad. Yo me acuerdo, esta ciudad no era tan grande. Pero yo manejando, entrando a esta ciudad, yo pasando, viendo todo lo que están haciendo, yo dije, esta ciudad es grande. Es grande. Es mucha la obra. Yo estaba pensando, ¿estamos logrando? ¿Estamos cumpliendo? Es demasiado, yo digo. Entonces yo pienso, ¿estará Cristo satisfecho con 90 personas? ¿Estará Cristo satisfecho con una iglesia en un solo rincón de esta ciudad? En un solo rincón, en una sola colonia, adentro de las paredes, todo cerrado, ni siquiera tiene un buen anuncio ahí afuera para decir, aquí se reúnen cristianos. No vamos a hacer escándalo. Hermanos, déjame decir que la obra de Cristo es lo que importa. Y esta ciudad puede pudrirse en sus cimientos, puede caer hasta la fosa, puede bajar hasta el abismo, puede perder todo, y sería nada peor que si tú dejas que viva y crezca y prospera y que no conozcan el Evangelio. ¿Por qué? La obra de Cristo es todo lo que hay. Llegará el día de tu destino, llegará tú el día de que tú tienes esa cita con la muerte y tú vas a morir. Hagas lo que tú quieras, tú vas a morir. Y vas a, en ese momento, perder todo lo que tú has hecho en toda tu vida. ¡Uf! Desaparecido en un momento. Todo perdido. Pero la obra de Cristo seguirá. Y todo lo que tú has hecho para la obra de Cristo seguirá. Y lo que yo te voy a decir, la única cosa que vale la pena hacer en San Luis Potosí es la obra de Cristo. No importa lo que está en la televisión hoy. No me importa quién ganó plata y quién ganó oro en las Olimpiadas del 2004 en Atenas. No me importa. Estas cosas no importan. Yo no estoy diciendo esto para fingir ser más espiritual o menos mundano que tú. Yo soy exactamente como tú, y yo creo que Pedro y Pablo y ellos también. La diferencia es que ellos tenían un llamamiento para hacer la obra de Cristo. Y no me vas a convencer tú que Dios no está llamando a nadie aquí para hacer la obra de Cristo. Dios está llamando obreros. Ahora tú dices, pero yo no creo que soy yo el adecuado. Probablemente no. Probablemente tú eres nada este adecuado. Probablemente tú no serás escogido por Cristo, aun si tú te ofreces completamente cuerpo y alma. ¡Úsame, Señor! A lo mejor Él te levanta y dice, no, sigue tú. Vende tus chicles. Haz tu trabajito ahí. No te necesito. ¿Por qué? No eres como yo necesito. Déjame decir que el obrero de Cristo tiene que ser algo especial. El obrero tiene que ser especial. Lo siento, no estoy tratando de desanimarte. Pero recuerda lo que Pedro dijo. Él dijo que en tiempos pasados, santos varones de Dios hablaron su palabra. Santos. ¿Sabes qué? No necesitamos más obreros fornicarios. No necesitamos más. Hombres débiles. No, necesitamos hombres fuertes, no fornicarios, no lujuriosos, no ladrones, no los que defraudan. Necesitamos hombres santos. ¿Sabes qué? Necesitamos hombres fieles, y así Dios los está llamando. Él quiere hombres fieles, hombres que saben lo que es tener un compromiso y cumplirlo. Dios no quiere hombres que vienen a la iglesia cuando les nace. Dios quiere obreros. ¿Y qué sería del mundo si fueran todos los obreros de Cristo como aquellos o como tú? Hombres santos, hombres fieles, hombres entregados, hombres de fe. Hombres que no tienen otra ambición en esta vida sino el servir a Jesucristo. ¿Entiendes de lo que estoy diciendo? Fanáticos, completamente entregados, como cuando Jesucristo pasaba ahí por el mar de Galilea y dijo a Pedro y a Simón, digo a Pedro y a Simón y a Andrés, y dijo, sígueme. ¿Estaban ellos trabajando? Sígueme. Dejaron sus cosas y le siguieron. Pasando un poquito más allá, vio a Jacobo y a Juan. Ellos estaban con su padre remendando sus redes. Y él dijo, sígueme. Dejaron su padre en la lancha, dejaron sus redes, levantaron y se fueron con él. Y nunca volvieron. No volvieron. Quizá tenían ganas, pero no volvieron. ¿Sabes por qué? Eran entregados a la obra de Cristo. La obra de Cristo. ¿O crees tú que es poca obra? Pequeña cosa. Cosa que casi no más vale la pena pensarlo de vez en cuando. Y quizá en la mañana, cuando tenemos nuestras devociones, vamos a echarle a Dios una oración o dos. No, hermanos, yo creo que esta obra es grande. Grande y exigente. Y es tanto reto que nosotros no estamos cumpliendo. Y lo que yo sé, lo que está en el corazón de Dios en este momento, no es que tengamos más sillas bonitas, sino que haya obreros que salgan a predicar el Evangelio. Hombres entregados a servir a Dios. Hombres cuya ambición, la única ambición que tienen, es de ganar almas a Cristo. La única ambición que tienen es de entregar más gente a Dios y decir, Dios, aquí hay unos más. Hombres que tienen nada más como su carrera, como su única vocación en la vida, es servir a Dios y conocer la Biblia de principio a fin y al revés si es necesario, pero completamente entregados al Evangelio. Más gente como Pablo y como Pedro, y si no crees que alcanzas a ellos, más gente como Epafrodito. Un hombre que pudo estar cercano a la muerte, cumpliendo la falta de servicio que otros no estaban cumpliendo. Entonces, si sabemos que la mayoría no van a cumplir, necesitamos unos Epafroditos. Algunos que digan, heme aquí. No sé de los demás, pero aquí estoy yo. Yo tengo que llevar la carga de 10 hombres, está bien, lo llevaré yo. Yo puedo cumplir la falta de servicio de otro, yo puedo. Yo voy a hacerlo con todo lo que hay en mí, porque no hay otra cosa que hacer. Dios, su interés es la obra de Cristo. Y lo que él está haciendo al respecto, está llamando obreros. Tú dices, entonces, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué te importa? ¿No tienes nada de fe? Hasta la fecha yo no he visto una paloma morir de hambre. Quizá lo hacen, pero yo no lo he visto. Es lo que Cristo dijo. Dios da, les da de comer. Déjame decirte, hermano, lo que yo sé es que Dios está llamando obreros. Tú dices, yo no sé cómo yo voy a servir a Dios y darle a Él todo y entregarme. Solamente te digo, Él está llamando. Él está esperando que alguien diga, aquí estoy yo. Heme aquí. Envíame a mí. A mí. Tú dices, yo no soy digno. Ponte digno. Hazte digno. Tú dices, no soy santo. Hazte santo. Yo no creo, hermanos, que podemos nosotros vencer las tentaciones, quitar completamente esta raíz malo en nosotros. Pero ¿me vas a hablar de práctica santidad, una santidad práctica en nuestra vida? Claro que sí. Nosotros tenemos que ser santos, porque Él es santo. Debemos vivir limpios y santos. Tú dices, yo no soy santo, yo no puedo ser. ¡Hazte santo! Y entrégate a Jesucristo. Tú dices, no, pero yo soy infiel. Hazte fiel. Tú dices, yo ni siquiera llego fiel a las reuniones. De ahorita en adelante llegue fiel y ofrezca tu vida al Señor Jesucristo. Tú dices, yo sé muy poco de la Biblia. Léala todo esta noche. ¿No sabes mucho de la Biblia? Estás perdiendo mucho tiempo. Llegas a la casa, no duermes hoy. Lea toda la noche. Tú dices, no puedo. ¿A poco no puedes? ¿A poco? Si México estuviera jugando en el Mundial allá en Europa a las 3 de la mañana, tú estarías mirándolo. Ahí estarás tú. ¿Sí? Yo sé, yo los conozco. Yo me conozco a mí mismo. ¿Sabes qué? Si tú no has leído la Biblia, no duermas hoy. Lea la Biblia. Conózcala. Tú dices, no, pero yo no sé. Yo creo que no puedo yo aguantar hasta el fin. Tú debes entonces hacer algo, porque la obra de Cristo es grande obra y Dios está buscando obreros. Y hay muchos que están haciendo la obra que tú no estás cumpliendo. Hay algunos que están haciendo la obra de 10 personas porque tú no estás haciendo nada. La obra de Cristo. Pablo habla de esta persona en una manera, él dice, cercano estaba la muerte por la obra de Cristo. Cumpliendo lo que ustedes no estaban haciendo. Debes estimar a tales. Debes tenerlo en grande estima, porque Él está cumpliendo tu obra. Lo que yo sé, Dios está llamando a más. Dios quiere hombres. Él quiere mujeres entregados, entregadas, diciendo, no tengo otra vocación sino el de servir a Cristo. Tú dices, entonces, ¿qué debo yo hacer? ¿Dejar mi trabajo? ¿Qué te está llamando Cristo a hacer? Yo no sé. Yo de veras no sé. Yo sé que un día yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero esta vida. Yo no quiero nada que me lo pueda ofrecer. Yo no quiero riqueza. Yo no quiero carrera. Yo no quiero nada de estas cosas. Yo antes quería un carro de último modelo, todo bueno. Yo ya no lo quiero. ¿Sabes lo que yo dije, Señor? Yo quiero que tú me uses. Y cuando predicó el cuñado de Nelda, el hermano de Dale, se llama José West, cuando él estaba predicando allá, él levantó, predicó en Isaías capítulo 6, que dice, Dios, ¿quién enviaré? ¿A quién enviaré? Y Isaías se levantó, dijo, heme aquí, envíame a mí. Y lo que él dijo es, el llamamiento es así de sencillo, sé tú un voluntario. ¿Sabes lo que yo dije? Yo me levanté, yo dije, aquí estoy yo. Heme aquí, envíame a mí. El día siguiente yo fui a mi trabajo, a mi patrón. Yo dije, renuncio. Te doy 30 días. Día siguiente. No estoy muriendo de hambre. Es más, me tengo que poner de dieta. Y estoy llevando un carro de último modelo. no es difícil para Cristo. Ahora, yo no te estoy diciendo que todo te va a ir bien. Lo que te estoy diciendo es, Dios está llamando obreros. Yo no te digo que debes dejar tu trabajo, esto no me consta. Yo no sé, probablemente tú necesitas aprender a trabajar bien, ser buen trabajador, para que te puedas ofrecer a Cristo, uno que trabaja. Yo no sé lo que hay en ti, pero lo que yo sé es que cuando yo supe que la obra de Cristo estaba buscando voluntarios, yo era el primero. ¡Heme aquí! ¡Envíame a mí! ¿Por qué? Yo quiero servir la obra de Cristo. No hay nada más en el mundo que es digno de servir. Para mí, mi vida, yo quiero la obra de Cristo. ¿Tú qué quieres? La obra de Cristo. Esta iglesia no es suficiente. Yo quiero 10, 15, 20 en esta ciudad. Es lo que yo quiero. Y probablemente esto sería poco. Sería poco. Tú dices, pero no somos suficientes. Ah, mira que tan poca fe tienen. No éramos nadie. Éramos poquitos. Hace 10 años éramos poquitos. Ay, hermanos, necesitamos hombres de fe, hombres entregados, hombres que dicen, Señor, envíame a mí, porque tu obra vale más que todas las demás cosas. Mientras tú te sientes cómodamente ahí en tu asiento, diciendo, ah, mira qué rica es la vida. ¡Qué bonita vida tengo yo! ¡Qué bonito es la vida! Y Dios te viene de repente. ¿No sabes que Cristo viene de repente? Y dice Él, a la hora que no me esperas. Y Él quita todo lo que tienes. Es lo que Cristo dijo a sus discípulos. Que Él vendrá en la hora que no le esperas. Y les quitará lo que tienes. Es la obra de Cristo, hermanos. Lo que a Él importa es lo que debe importarte a ti. ¿No eres tú fanático? Hazte fanático. ¿Tú no eres fanático de leer la Biblia? Hazte. Ahorita, hazte fanático de leer la Biblia. Conózcala bien. ¿Tú no eres fanático para asistir a las predicaciones? ¡Hazte fanático! ¿No eres fanático a llegar a las reuniones para aprender, para alabar, para ser fortalecido en el Espíritu? ¡Hazte fanático! Fanático para servir a Cristo, porque es la obra de Cristo lo que vale en esta vida. Dios les bendiga, hermanos. 191.